Queridos hermanos, no quisiera aburrirles, no quiero que me aborten en la sopa, pero no quiero tampoco regresar cuando me dan la oportunidad de hacer uso de la palabra. Así que doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Se me pide que cuente algún testimonio especial de mi vida espiritual. Y yo preguntaría, ¿cuál de tantos? Y podría pensar, contarle de los primeros y de los últimos, porque en el medio ahí está demasiado eco, ¿eh? Como que a veces no se oye bien. Se tumba mucho. Si lo que quieren escuchar algún testimonio, les puedo decirle que desde que era miembro de la iglesia, muy jovencito, yo sentí la presencia de Dios. Dios me encontró. Decir que yo le encontré a él es demasiado. Yo le busqué, es cierto, por decir que le encontré, pero más bien es que Dios me buscó y yo tuve experiencias muy sublimes, muy especiales, inolvidables, como se dice así. Repito lo que ya dije, que a veces desearía sentirme como me sentía al principio, y no es porque ahora me sienta mal. Pero recordando aquellos tiempos, mi familia era medio convertida, pero no fiel en aquel tiempo. De mis padres, de mis hermanos. Entonces, cuando yo comencé a sentir el llamamiento de buscar a Dios, me sentía único en aquel ambiente de mi casa. Me atraía mucho el campamento, estar en comunión con los misioneros, y no siempre podía lograrlo. Pero me propuse buscar a Dios en oración. Y recuerdo la primera vez que yo me sentí lo que llamamos inspirado. Yo creo que la inspiración es otra cosa, pero yo me sentí como envuelto así en el poder de Dios. Ese temblor, esa experiencia que todos, yo creo que estamos experimentando, todos nos sentimos. Recuerdo que en las noches, cuando me ponía a orar, y al principio se me levantaba los brazos y me volví a y trataba de mantenerme en alto mucho tiempo. Me sentía que le levantaba el dolor, pero me esforzaba en mantener los brazos en alto hasta que se me acostumbraba y podía orar mucho en la noche porque no me viera, porque mis hermanos me burlaban. Y aquí tengo a mi hermano Luis. Él era uno de ellos. Me decía el santo. Y al principio me molestaba, porque ese mote, ese apodo, como en la forma respectiva, como me notaba que ya no compartía con algunas travesuras propias de la edad. Yo me apartaba un poco y buscaba a Dios, entonces me burlaba diciéndome el santo. Y me avergonzaba o me incomodaba hasta que reaccioné y dije, no, yo no tengo que avergonzar. Entonces le dije, bueno, esto es lo que yo quiero llegar a hacer. Ya no me empezaron a mortificarme más diciéndome santo. Y gracias a Dios lo tenemos aquí también entre los
hombres. Gloria a Dios, gracias a Dios, Señor.
Pero bueno, de todos modos, como en el ambiente de mi casa no me era propicio, yo me buscaba un lugar a solas donde orar, y tenía mandación en un sitio preferido para ir allí y ponerse en comunión con Dios. Y yo no era misionero, yo era sencillamente un joven miembro de la iglesia, pero que estaba buscando a Dios intensamente. Y yo les puedo decir a ustedes que desde aquel tiempo me crecieron los padres en la colina. Y yo a veces he conversado con los hermanos y les he dicho, mira, por fuera no se te puede ver la consagración, y por dentro menos, nosotros no tenemos rayos X en nuestros ojos. Pero si alguien quiere comprobar que tan consagrado es un hermano, que vive la colina. Sencillamente. Yo creo que ahí tenemos, y gracias a Dios que los hombres somos pantalones largos, mujeres de estilo largo, para no estar ostentando nuestros labios, porque eso también es malo. Pero esto es de mis primeras experiencias. Y si quieres que les diga, que les cuente de las últimas, les puedo decir esta, este momento. Es una gran experiencia. Y en cuanto a sentirme así, bien, plenamente, en comunión con Dios en oración, anoche lo pude experimentar. Entonces, le digo a Dios, y como te he dicho, esto es una, no es una constante, como en todas las cosas tenemos altas y bajas, pero que nuestras bajas no sean tan bajas, que podamos mantener un nivel de consagración. Eso es muy importante en nuestra vida. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a algo, porque el diablo es tan astuto y sabe tanto y nos conoce tan bien, que al que no puede tumbar de un lado, lo empuja del otro. Y yo comparo esto con cuando estamos escuchando la radio, y que no puedo escucharla mucho, pero bueno, yo sé que añadiendo esto a lo que está comentado, es importante estar informados y escuchar un noticiero. Yo creo que es conveniente traer más o menos qué es lo que hay en el ambiente local, en el país, en el mundo. No creo que eso nos perjudique, pero entretenernos en otros programas vanos, no creo que debemos perder el tiempo en ello. Pero bien, más o menos hemos tenido la experiencia de que afuera de la radio hay interferencia, que hay otras estaciones que se quieren meter. Entonces tenemos que coger el dial un poquito acá, se pasa un poquito acá, hasta que podamos encontrarlo en donde podamos escuchar lo que queremos escuchar, porque hay otros que se quieren meter y no podemos escuchar las dos o las tres estaciones a la vez, porque entonces no escuchamos ninguna, no atendemos a ninguna. Así pasa también cuando queremos buscar a Dios en oración y vienen otros pensamientos, otras ideas, otros planes, y estamos tal vez de rodillas con las manos levantadas y tal vez pronunciando una alabanza y pensando en otra cosa. Ahí hay interferencia, el diablo está metiendo otras cosas para hacer nula nuestra comunión con Dios. Tenemos que sintonizarnos bien.
Gloria a Dios.
Pero de la misma manera, en nuestra adoración, cuando estamos en oración, cuando estamos cantando una alabanza, cuando estamos en una reunión, el diablo nos puede llevar a un lado o al otro. Dice la Escritura, dijo el Señor, que el que me negare ante esta generación mala, adulterina, que me negare delante de los hombres, ¿qué le sucederá? También el Señor le negará. Hay ocasiones, lugares, donde al cristiano necesita coraje, necesita valor, decisión para testificarse y alabar a Dios en medio de los pecadores. Y eso Dios lo tiene muy en cuenta. Cuando se precisa testificar y demostrar que somos cristianos y lo negamos, tratamos de ocultarlo, de disimularlo, de confundirlo con los demás, que no se note que nosotros somos distintos, eso es peligroso. Y cuando el diablo no puede tumbarnos por ahí, pues, para darnos un empujoncito al otro lado. Y el opuesto es entonces hacer alarde de consagración, hacer alarde de espiritualidad. Ese alarde, esa ostentación es peor. Ocultar lo que somos es peligroso. Ostentar lo que somos es peor. Cristo fue misericordioso, o es. Pero bueno, hablando de Jesús en su ministerio terrenal, fue misericordioso. Y demostró su misericordia, su amor, especialmente con los necesitados, con los desvalidos. Dentro de ellos, con los acusados. Y tenemos el ejemplo que tanto se trata de la mujer adúltera. Yo estoy seguro que ella se arrepintió. Estaba arrepentida, avergonzada. Y el Señor, que conoce los corazones, le dio una oportunidad con una advertencia. No fue severo con ella. Y así como otros muchos. Pero el Señor fue severo. Son palabras muy duras con alguna gente. ¿Con quién? Y sería que los fariseos eran tan desordenados, que andaban en tantas abominaciones, en tantos pecados, en tantas transgresiones. ¿Sería eso? No. Ellos eran religiosos, ellos conocían la palabra, ellos llevaban una vida más o menos. Y el Señor les trató duramente. ¿Por qué? Porque aunque eran religiosos, y en eso no hay nada malo, les gustaba ostentar su religiosidad. Y eso el Señor no lo toleró. No lo toleró. ¿Ustedes creen que es malo ayunar? ¿Es malo orar? ¿Es malo dar limosna? No. Pero hay formas de hacerlo que son muy reprobables. Y esto es así. ¿Qué recompensa buscamos? ¿La de Dios o la de los hombres? Pero a veces queremos ligarla y queremos que los hombres también nos recompensen. No, que nos van a dar algo, pero por lo menos buscando la estimación, el reconocimiento de los hombres. Y cuando vamos a dar una limosna, nos gusta que lo sepan, que lo sepan, que nos pongan en la lista. Y dice el Señor que si eso es lo que buscamos, esa es la recompensa que tenemos, y ya no esperemos otra. Es decir, ya tiene su recompensa, si ya la tiene, no te va a dar ninguna más. Ah, pero da tu limosna en secreto. No tiene ni siquiera el reconocimiento, la estimación de los demás. Y entonces, como no tiene ninguna, él se la tiene guardada. Y orar es bueno. Y no tenemos que avergonzarnos de hacerlo y levantar nuestras manos donde sea, si es preciso. Y en la reunión de los santos, pues, menos. Ah, pero si queremos hacer, torcernos y levantaba y hacer, ay, consagrado, curado, que espiritual, ¿verdad? Para que nos vean. El Señor también nos puede decir, hipócrita. Y eso es lo que tú buscas, y esa es la recompensa que estás esperando, y ya la tienes. Ninguna más que te espere. Y de la misma manera podemos decir con nuestra alabanza. Nuestra comunión con Dios debe ser real, sentida. Amén. Y no esconderla, pero tampoco exhibirla. Porque en las dos cosas hay gran peligro. en esconderla hay peligro, y en exhibirla hay más peligro. El Señor fue más severo con los que ostentaban su religiosidad que con algunos que tal vez no eran tan religiosos y eran más débiles, pero supieron humillarse, arrepentirse y herir su pecho. Dios nos ayuda a entender. Dios nos ayuda. Porque hay la tendencia, nosotros somos muy imitadores, el ser humano lo es, y tenemos la presión del grupo, y nos sentimos empujados a hacer, a evitar a los que nos rodean. Esas cosas son pegajosas. Y puede ser que alguno de nuestros hermanos haya copiado de afuera algunas formas, las haya usado adentro y se han contagiado adentro. Y en sí mismo no son malas, pero pueden llegar a ser malas. La ostentación. Yo creo que en nuestra alabanza, debemos hacerlo lo mejor posible. Yo canto en la congregación, pero nunca me brindo para cantar un himno especial ante un programa especial. Si es el curso del martes, yo pasé. No me da pena cantar un himno solo como una cátedra. Pero cuando se trata de un curso especial, yo creo que deben cantar los que saben hacer lo mejor, los más entonados, los que ensayan, los que presentan un número bonito, que pueda ser atractivo a los que vienen a escuchar. Yo estoy de acuerdo con eso, yo no me opongo a una buena presentación en nuestra alabanza. Soy partidario de que nuestros jóvenes estudien música, que estudien canto inclusive. Yo apoyo la idea, como la locución también, pero que estudian canto para que sepan una alabanza bonita, usando todas las técnicas. Yo estoy de acuerdo con eso.
Gloria a Dios.
Pero eso no es lo que llena. Lo importante es que la alabanza sea sentida, porque es la que Dios aprecia. La otra puede que llegue a Dios, puede, porque no, pero es importante para que llegue al público, porque mucha gente han sentido el toque escuchando una alabanza bien presentada. Pero la que queremos que llegue a Dios directamente debe estar libre de ostentaciones y de mañas y de técnicas muy mecánicas que pueden impresionar a los que nos ven, pero no al Señor. Y es conocida la anécdota, la ilustración esta de cuando en una iglesita donde quizás no me recuerde el cuento exactamente, pero como la mayoría lo conocen, invitaron a un artista en cierta ocasión y recitó el Salmo 23. Entonces tengo un artista, un concierto, algo que fue un programa muy especial, concierto o algo así. Pero después un ángel visitó, no sé si el pastor lo tiene, le dijo, ¿por qué anoche no hubo culto? Pero que no hubo culto, si fue culto fue especialísimo, si hubo vida, tal y tal y tal. Más allá, en el cielo no se sintió. No. Porque están acostumbrados a escuchar la alabanza de un par de viejitos desentonados que todas las noches alababan a Dios con el corazón, y esa noche no lo pudieron hacer porque habían invitado para el concierto. Entonces al cielo llegaba mejor la alabanza de los viejitos que la de los artistas. Y esto no es echándole agua fría a los que lo hacen bien. Yo los felicito.
Gloria a Dios.
Los felicito. Pero cuando tratamos de la comunión con Dios, el camino es otro. Y aún aquí en este ambiente de la congregación, seamos honestos, busquemos a Dios hacia adentro. Hacia adentro. Yo puedo decir como Pablo, algunos de ustedes han escuchado alguna vez a mí hablando en lengua. ¿Alguna vez han escuchado hablar de mí? Bueno, pues yo puedo decir como Pablo, yo hablo en lengua más que ustedes. No lo dijo él. Él lo dijo. Yo puedo decir como Pablo, yo hablo en lengua más que muchos de ustedes. Pero en la iglesia, en la congregación, prefiero hablar 5 palabras, pues, en mi sentido, que 10,000 en lengua. Y cuando yo me siento bien en comunión con Dios, tanto que pierdo el control de lo que estoy diciendo, yo hablo en lengua, el que está al lado mío no me oye, porque ese no es lo que yo busco. Yo busco que el Señor me escuche. Y eso es lo que les recomiendo a ustedes, mis hermanos. Quizás no ayudo mucho con mi ejemplo, porque a veces es bueno que lo bueno que tenemos o que de Dios hemos recibido, los demás lo puedan ver para que se sientan estimulados a imitar. No debemos escondernos tanto. Pero yo rechazo tanto la ostentación que no quiero caer en ese tema. Por eso yo puedo decir como Pablo. Yo tengo momentos que me siento muy en comunión con Dios, pero son los momentos que a solas con Dios, como digo, en la oscuridad de la noche o cuando estoy a solas. ¿Cuál es más? Que cuando estoy así entre varios, me es muy difícil ponerme así en la comunión con Dios. Me es difícil. Quizás porque aprendí a solas, así, escondiéndome tanto de mi familia. Como aprendí así, es donde yo me siento bien. Y no me es muy fácil hacerlo delante de los que me están mirando. Y por eso este papel no comprendo a aquellos que se sienten muy bien cuando lo estamos mirando. Se sienten tan bien que hacen gestos y levantan y algo. Se sienten tan bien que no lo comprendo mucho y no lo debo juzgar. Pero yo les recomiendo que busquemos adentro, sin ostentación. Porque tanto en la limosna como en la oración, como en el ayuno y en todas nuestras cosas que nos ponen en comunión con Dios, si exhibimos, perdemos la recompensa. Eso está escrito. Mateo 6. Entonces, Dios nos ayude y nos bendiga esto en la gloria de Dios.